en la clase aquí el domingo a las 10. Y estamos estudiando palabra, forma detenida, el fruto del Espíritu. No hemos estudiado de esa manera las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21, habla de pleitos y celos, iras, contiendas, pero estamos enfatizando el verso 16, que si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer aquellos deseos de la carne. Y estamos, ya hemos estudiado el verso 22, el fruto del Espíritu es amor. Ya estudiamos eso ya ampliamente. Y luego el gozo, domingo pasado y esta mañana. Y empezamos también la palabra paz. Estamos diciendo, hermanos, que esto es, esas son cualidades dominantes. Son cualidades dominantes del cristiano. Características dominantes. Esas palabras describen al cristiano. Y si queremos en verdad estar bien con Dios, tenemos que llevar este fruto del Espíritu. Ahora, he escogido uno de esas palabras así para avanzar un poquito más rápido. Vamos estudiando la palabra mansedumbre, que está en el verso 23. Y luego así, llegando a la palabra mansedumbre en la clase, pues ya nada más dar un repaso leve. Mansedumbre, ¿qué es? Mansedumbre. Si alguien le pregunta, ¿qué significa? ¿Qué explicación podría usted dar de mansedumbre? Manso, ¿qué significa? Obviamente es palabra importantísima en esta lista. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y yo creo aquí la palabra fe en este texto significa fidelidad. Y luego mansedumbre. Y luego por último templanza, que la palabra original, la palabra significa en verdad dominio propio. Dominio propio, templanza es nada más una parte. Es una parte, pero la palabra misma es dominio propio. Ok, sobre mansedumbre. Una idea errónea, y esto es más en inglés. Más en inglés que en español, tal vez. Pero en inglés la palabra meek. Meek. Meekness, mansedumbre, meekness. Y la idea, yo creo muchas veces que meek es como weak. Meek es como weak, débil. Y no lo es. Eso es completamente erróneo. Que es débil, él no puede defenderse. Lejos. Eso no es la idea de mansedumbre. Más bien, mansedumbre es el compuesto o el resultado de dos cosas. En primer lugar, fuerza. Uno que no es fuerte no puede ser manso. Primero tiene que ser persona fuerte, la idea de poder, pero luego combinado con humildad. No egoísta, sino humilde. Y a lo mejor algunos piensan, no, pues se contradicen. No es posible que sean las dos cosas. Fuerte y también humilde. Sí, exactamente. Esa es la idea. La palabra no está completa. No está completa si no estamos viendo las dos cosas. Si no es fuerte, no es manso. Si no es humilde, tampoco. Fuerte, también humilde. El manso, pues, es fuerte, pero también es tierno, apacible. Manso es fuerte, pero también tierno. Ahora, mansedumbre, manso, no significa indiferente hacia pecado. Ahí otra vez la idea de weakness, debilidad, no, eso no encaja. No encaja. El manso no es indiferente hacia la injusticia, de ninguna forma. El manso no es tolerante del pecado. Aquí está un posible concepto erróneo, de que pues, siendo manso, él es muy, muy, muy sufrido y él como tolerante del pecado. No, ya está desviado del significado. Hermanos, el manso es capaz de sentir indignación justa, indignación fuerte, pero justa. No un coraje carnal, no. No estamos hablando de que mecha corta, como decíamos, short fuse. Pero es capaz de sentir indignación, se molesta en cierta circunstancia. Yo digo cosa justa. Por ejemplo, busqué Marcos 3. En Marcos 3, el caso aquí es de un hombre que tenía seca una mano, verso 1. Y dos le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría y a fin de poder acusarle. Los hipócritas, judíos hipócritas, ahí están acechando a ver si le sana el día sábado. Y luego dijo al hombre que tenía la mano seca, dice Jesús dice, levántate, ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ellos como hipócritas callaron. Luego mirándolo dice con enojo. ¿Ven ustedes? Jesús. Mirándolos con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones. Él dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Mateo 21. Dos veces. Mateo 21 en Juan 2. Mateo 21 en dos ocasiones. También en Juan 2. Juan 2 fue primero. Pero después Mateo 21 echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Jesús dijo en estas dos ocasiones, Mateo 21, 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este es Jesús, hermano. Este es el Jesús que muchos no conocen. Muchos no conocen a este Jesús y piensan que Jesús, siendo meek, y very meek, es que como él aguantaba todo. No. Echó fuera a todos los que vendían. El otro texto ahí en Juan 2, la misma cosa. Ok, pero cuidado con esto. Eso es sentir indignación justa. Sentir indignación porque la verdad está pisoteada. La justicia está pues pisoteada y uno no es indiferente hacia esas actitudes. Pero Pablo dice, vamos leyendo aquí en capítulo 13, 1 de los Corintios 13. Pablo describe la acción del amor, comenzando versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, y yo siempre digo que cada quien ponga su propio nombre ahí en este texto. Ponga su propio nombre. David es sufrido, Chalo es benigno, el hermano Fabián no tiene envidia. En fin, que estas cosas describen a cada cristiano. Y luego uno dice, el amor no se irrita. Esa, la idea aquí La idea aquí, hermano, es carnal. Como dice, volviendo a Gálatas 5, capítulo 5, él habla en capítulo 5, él habla de si os mordéis, ¿se acuerda? Verso 15, si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y luego el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así es que esto es como persona que en verdad, como decimos, que tiene mecha corta, que fácilmente así se molesta y es irritado y provocado y dice y hace cosas que son indebidas. Efesios 2 describe el cambio de vida, comenzando con el verso 22. Dice, despojaos del viejo hombre, y luego él describe la mentira y el enojo descontrolado, el hurtar, la palabra corrompida, amargura, enojo, ira, gritería, todo eso. Y luego dice en el 32, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así comenzó el capítulo, verso 2, comenzó el capítulo, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego en la conclusión del capítulo, él dice, ser benignos, misericordiosos, perdonándoos y todo eso. Esta es, hermano, sin duda, una gran deficiencia. Hermanos impacientes unos con otros. Dice Santiago, hermanos, no os quejéis. Hermanos, no murmuréis unos contra otros. No os quejéis unos contra otros. Una gran deficiencia, hermanos, que no quieren soportarse unos a otros en amor. Es falta de mansedumbre. Algunos no quieren paz, más bien prefieren problemas. Hay dos características de estos. En primer lugar, fácilmente irritados y luego difícilmente reconciliados. En primer lugar, fácilmente irritados y luego se ponen duros cuando queremos efectuar la reconciliación. Y eso también está combinado con el no querer aceptar faltas. Dice Santiago también, dice, confesaos las faltas unos a otros. Me he fijado, hermano, muchas veces, por ejemplo, hablando con una pareja peleada, me he fijado que ahí están acusación y tú y tú y tú, y por fin, si uno de los dos, uno acepta cualquier falta, por pequeña que sea, con eso empieza el movimiento a reconciliarse. El no querer aceptar ninguna falta es un impedimento horrible, es un obstáculo muy grande para evitar la reconciliación. Fácilmente irritados, difícilmente reconciliados. Y la mansedumbre resuelve los dos problemas, porque mata el egoísmo. El problema es el egoísmo, el yo, el orgullo, el carnal, el yo. Y la mansedumbre resuelve los dos problemas. Cuando irritados, provocados, recuerden tener espíritu afable y apacible. Hermanos, Jesús era manso. ¿Qué? Jesús era manso. ¿Cómo era? ¿Cómo era Jesús? Leamos Mateo 11. Ese hermoso texto que usamos como invitación. Citamos esto como invitación. Venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo, mi autoridad sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, mi yugo es bien acomodado y ligera mi carga. Jesús era manso. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:23, cuando le maldecía, él no respondía con maldición. ¿Se acuerdan? Allí ante Herodes, ante el concilio y ante Herodes, como cordero callado. Y cuando padecía, no amenazaba. Hermanos, decimos, es muy normal, no es normal, es carnal. Pero uno, cuando hay injusticia, uno es maltratado, que calumniado, lo que sea, la reacción de mucha gente es amenazar, buscar venganza. Yo te arreglo. Cuando Jesús padecía, ahí en la cruz de Calvario, una injusticia incalculable. Y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pablo dice en 2 Corintios 10:1, yo os ruego por la mansedumbre y ternura. ¿Ven ustedes? Mire cómo mansedumbre se conecta con humildad y ternura. Por la mansedumbre y ternura de Cristo, os ruego. Y luego, imitando a Jesucristo, busque, por ejemplo, Hechos 7, están matando a Esteban. Él discutió con ellos en la sinagoga. Ellos no podían resistir su sabiduría, y entonces él les reprendió fuertemente. En Hechos 7:51, él dice, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y luego ellos se enfurecían. Verso 54, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Aquí está un discípulo, él aprendió de Jesús, él aprendió la mansedumbre de Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo la carta final, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, porque, hermano, era muy peligroso ser amigo de Pablo en Roma. Pablo ahí era como preso y bajo sentencia de muerte. Y entonces que la gente estuviera con él, estuvieron en gran peligro. Y dice, me han abandonado. Pero no les sea tomado en cuenta. En lugar de enfurecerse y decir cosas que no convienen, dice, no les sea tomado en cuenta. Moisés, ¿se acuerda? Moisés era hombre manso. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y otra vez, ¿cómo es un manso? Leyendo el relato ahí en aquellos libros de Éxodo, cómo era hombre potente, cómo hombre era hombre muy fuerte, un líder dinámico, pero a la vez era hombre muy manso. En mucha ocasión podemos ver que estaba sumamente fuerte, valiente, un gran líder del pueblo de Israel, pero muy manso. Por eso soportaba, a través de los años, soportando sus quejas y debilidades, y cuando Dios perdió toda paciencia y dijo que yo lo voy a destruir, y Moisés está rogando de todo corazón, está rogando por ellos, de que Dios no los destruyera. Él no buscaba venganza, él era un hombre muy manso. Otra vez, como dije al principio, mansedumbre, hermano, no es timidez. Algún hermano muy tímido, oh, ese hermano muy manso, no. No, el manso no es tímido. El hombre manso se puede enojar, como Jesús, se puede enojar, pero no carnalmente. No carnalmente, no por el egoísmo, no. En una ocasión justificable como Jesús, él se enojó. Y se han fijado, hermanos, se han fijado que aquí en Efesios 4, cuando Pablo dice, en verso, ¿dónde está? El 26, dice Pablo, airaos, pero no pequéis. O sea, hay que, el enojo puede ser sano. El enojo puede ser sano, pero hay que controlarlo. Es muy peligroso. Muy peligroso. Y dice, no se ponga el sol. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es consejo buenísimo para los esposos. Para los esposos que tengan problemas, desacuerdos, que arreglen las cosas antes que se ponga el sol. Es lo que Pablo dice. Pero el hombre manso se puede enojar, sí, claro que sí. Cuando debe. El hombre manso se puede enojar cuando debe. ¿Verdad? Y de la manera correcta. Él no pierde el dominio propio. Y no suelta palabras locas. Se enoja cuando debe. Y de la manera correcta, para el tiempo necesario. Tiempo limitado. Tiempo necesario. Una regla muy, muy sencilla, pero debemos recordarla. Aprender, en cuanto al enojo, aprender cuándo se puede, y de qué manera, y para cuánto tiempo. ¿Qué le parece? Los griegos, los antiguos, usaban esta palabra del caballo salvaje cuando es tomado, mansar, ¿verdad? Ustedes saben ese uso de la palabra. El caballo, hermano, este animal ya domado todavía tiene su fuerza. No se puso débil, no perdió su fuerza, pero ahora es manso y útil. Ahora es útil, puede montarlo o puede usarlo así para un propósito útil. Ya es útil. Y así si uno está controlado, dominio propio por el Espíritu Santo. Y entonces, es fuerte, pero es útil para el Señor. La idea de mansedumbre. Ok, vamos leyendo unos textos para evangelistas. Ok, dice Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas. está hablando del amor, el amor al dinero. Y dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Evangelista, necesita esto. Seguir justicia, piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En aquellas cualidades, desde luego ya, su ministerio ya no será eficaz. Para todos. Para evangelistas, pero también para todos. Tito, capítulo 3, 1 y 2. Dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, pleitistas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, en todo, en el trabajo, en el negocio, entre vecinos, entre familiares, en todos los tratos, aquí están los consejos de Dios. Por fuerte que usted sea, por inteligente que sea, siempre que todo sea moderado y controlado por la mansedumbre, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Otra cosa, mansedumbre es una cosa necesaria e indispensable para aprender. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está este consejo de Santiago? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa este consejo divino para nosotros? Leyendo este texto, ¿qué pensamiento llega a la mente? Recibir con mansedumbre la palabra. Es la idea de que uno tenga la actitud que humildemente me voy a someter a la enseñanza. Voy a aceptarla. Y dice el 22, ser hacedores. Para recibir la palabra tenemos que ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es como uno va al baño y ahí ve que está todo despeinado, necesita esto y aquello, pero de una vez debe atender lo que falta, ¿verdad? Así uno, viendo su vida en el espejo de la palabra de Dios, ser humilde, ser manso, sumiso delante de la palabra de Dios para obedecerla. Verso 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Verdad? Así, y toda esta carta, hermanos, de principio a fin, esta carta de principio a fin es práctica, práctica, práctica. Y aquí está el verso 22, el corazón, el núcleo de la cosa. Pero todo tiene que ver con el verso 21, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El Salmo 25, verso 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hay personas que simplemente no reciben la enseñanza. La resisten. Como ahí el caso de Esteban, en Hechos 7, Esteban dice, duro de servicio. Es el cuadro de un buey que no él resiste el yugo. Él así no se pone así rebelde y no quiere que le ponga el yugo. Recibí con mansedumbre y enseñará. Es imposible enseñar a los que no son mansos. Es imposible enseñar a los que no se ponen humildes delante de la palabra de Dios. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Esta palabra mansedumbre la estudiamos esta mañana. No la estudiamos, la leímos, pero no la estudiamos. Pero es indispensable también, hermano, para corregir. Vamos leyendo otra vez Gálatas 6, pero vamos leyendo todo el texto. Aquí estamos en Gálatas 5. Aquí estamos en Gálatas 5 leyendo, estudiando las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y ahí Pablo dice inmediatamente en capítulo 6, 1, aquí tenemos capítulos, pero Pablo no puso capítulo 5, capítulo 6. Pero después de hablar de ese fruto del Espíritu, él dice en 23 que un fruto es mansedumbre. Y luego capítulo 6, 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son los espirituales? Hay que enfatizar mucho que algún hermano, simplemente porque él tenga un tono muy reverente, muy piadoso, pues no es necesariamente espiritual. Aquí está el fruto del Espíritu, versos 22, 23. Esto describe al hombre espiritual. El hombre que tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Verdad? Entonces, los que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, repitiendo uno de los frutos del Espíritu, con mansedumbre. Yo soy fuerte, yo soy fiel. Yo no fallo, yo soy muy cumplido, yo soy muy fuerte. Bueno, mucho cuidado. No seamos ese orgullo carnal. Hay que ser fuertes, claro que hay que ser fuertes, pero a la vez mansos, humildes. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabes lo que él hizo? Sí, pero pues no es el único que tenga ese problema. Ese problema es pues prevalece. Estamos todos en peligro, hermanos, de hacer eso o algo semejante. Otra vez, viendo tu rostro en el espejo del hablar de Dios y ser humilde, reconocer que tú puedes tropezar, tú también. Hable con el hermano diciendo: hermano, mire, yo no vengo a ti con barrote, yo vengo a ti como hermano tuyo. Yo sé que hay problemas, hay pruebas, hay tentaciones, y pero tenemos que ayudarnos, tenemos que sostenernos y animarnos, y yo quiero ayudarte. Yo quiero que seas restaurado. Verso 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Cuáles son las cargas? Bueno, en este contexto, obviamente, son los problemas que hayan vencido al hermano. Son las pruebas o las tentaciones, las debilidades, las flaquezas, quién sabe qué, de qué clase. Pero son las cargas. Él está batallando, luchando. Ayúdele. Sobrellevar. Él está llevando. Ayúdele a soportar, a llevar la carga. Porque él que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, es tan necesario que pongamos atención en esta palabra. En primer lugar, es mandamiento. Esforzarnos a restaurar. Y como dije esta mañana, hermanos, si no hacemos a todos los miembros, si no estamos ocupados en esto de restaurar, si no amamos al hermano que haya tropezado, si no amamos su alma y su salvación, entonces ni hablar de no os juntéis con él. Ya estamos brincando la cerca. No llegamos a esto. Ese es el último paso. Esto es primero. Y muchísimas veces haciendo esto, pues nunca habrá el otro problema. Pero actitud, hermanos, actitud cuenta. Esta cosa, las palabras suavizan. Pero ¿qué palabras? Hay palabras que no suavizan. Hay palabras que endurecen. Hay palabras que, por ejemplo, algún hermano débil, ha tropezado, y viene otro con barrote, y así con poesía, y sus palabras no suavizan. Le disgustan más y ya solo quiere correr y ya no ni ver a nadie en la iglesia. Actitud cuesta. Hay que humillarnos, pero actitud cuenta. Palabras que suavizan. Mansedumbre. Para animar, no para desanimar. Es para corregir. La llamada corrección incorrecta provoca toda clase de desaliento, depresión y más rebeldía. Corrección correcta puede animar, convencer y llevar al arrepentimiento. Es lo que queremos. Vamos, la mansedumbre, pues. La mansedumbre evita que la corrección sea deprimente. Alguien llega con este hermano débil, hermano que haya tropezado, llega con él y le habla, y cuando salga, ¿cómo se siente? Más deprimido. ¿Qué es eso? Falló miserablemente. Mejor ni hablar con él. Porque hace más complicado, más difícil, lo hace más difícil para otros hermanos. La actitud cuenta. Evitar la corrección deprimente. La que deprima. Corrección. Cada corrección no produce la desesperación, sino la esperanza. Mansedumbre. Dice Pablo, con mansedumbre corrija. ¿Recuerda? Dice a Timoteo en la segunda carta 24-25, porque el siervo del Señor, diga evangelista, anciano, maestro, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermano, el corazón del hombre es algo delicado. A veces pensamos que, ok, aquí está la verdad, ok, aquí está la verdad, aquí está lo correcto, hay que hacer esto, hay que hacerlo, ya. Bueno, Jesús no tenía esa actitud. ¿Qué actitud tenía Jesús hacia los pecadores? Jesús, él tuvo actitud un poco fuerte contra los fariseos. ¿Saben qué, hermanos? Busque Mateo 23. Hay una cosa que tenemos que recordar. Yo sé que que Mateo 23 indica algunos juicios duros. Jesús habla aquí, él dice, él pronuncia las siete ayes. Mateo 23, las siete ayes. Ay de vosotros, ay de vosotros. Pero sabe que hermanos, esta, si usted la estudia, la palabra ay, si la estudia, usted va a ver que hay un tono de lamentación en la palabra ay. Ay no es tanto una amenaza como lamentación. Cristo está bien preocupado por esta gente. Él tuvo compasión de ellos. Eran como ovejas sin pastores. Y luego esos fariseos, ay de vosotros, ay de vosotros. Está pensando en la ruina que les esperaba si no se arrepintieron. Pero ok, hay que corregir. Lo malo hay que corregirlo. Pero tengamos cuidado, porque es delicado. Pues, a mí no importa si yo voy a lastimar sentimientos, que pues, ¿qué tiene que ver? No importa. Sí importa. Claro que sí. Ahora, si uno, con la verdad y con mansedumbre, con corazón sincero, se exhorta y enseña, y luego la gente se molesta y se enoja, pues allá es. Pero no es culpa de uno. Pero puede ser culpa mía que se endurezca más. Puede ser culpa. En lugar de restaurar, lo estoy empujando hacia la más rebeldía. Tono de voz. Importa mucho. La señora recibió una carta de su hijo, que estaba en el militar, y envió una carta a su mamá, pero la mamá no podía leer. No podía leer. Ella pide al vecino que leyera esta carta. Y la carta era buena, la carta. Pero él leyó la carta con un tono muy tosco y así duro y quién sabe cómo. Y luego la mamá está llorando. ¿Por qué mi hijo me habla así? No era su hijo. No era su hijo, era aquel que tenía su manera, su tono de voz que no convenía. Y muchas veces no es la verdad, hermano. Muchas veces no es la verdad. Es el tono y la actitud del que está hablando. Es como alguien dijo, ¿sabes qué? Yo escucho a ese predicador y me da la impresión de que a él le gustaría que la gente vaya al infierno. Si dejamos esta impresión, ¿a quiénes vamos a convertir, hermano? Mansedumbre usada de personas y cosas que suavizan. Palabras que suavizan al hombre enojado, resentido, como ungüento a la herida. Gentileza para calmar y tranquilizar. La palabra es fuerte y el cristiano es fuerte. Pero hay que aprender la gentileza. Tener siempre actitud correcta cuando discutimos. Otra cosa, la mansedumbre es necesaria para responder. ¿Se acuerda el texto? Yo creo que todos se acuerdan porque es texto muy conocido. Dice Pedro, si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Discutir la Biblia, hermanos, eso no es asunto político, no es un asunto de la empresa, es la palabra sagrada de Dios y merece reverencia. Estudiemos y hablemos siempre con el tono apropiado, y sobre todo cuando alguien nos esté presionando, alguien está quizás haciendo burla o quién sabe qué, y dice Pedro, presentar defensa con mansedumbre y reverencia, porque la verdad es fuerte, la verdad lleva mucho peso, la verdad lleva peso, pero el enojo del hombre no ayuda. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El ornamento más importante, la mujer. La mujer que quiera ganar a su marido, incrédulo, dice: vuestro atadío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el atadío, el ornato interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Mansos, dice Cristo, heredarán la tierra. No dice que cuando Cristo venga. No dice eso. Ahora mismo, si uno es manso, él recibe las bendiciones más grandes de este mundo. Ahora mismo, las más ricas bendiciones de la tierra. Dice Pablo: ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Los cristianos somos ricos. Dice: todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Heredamos esto. Si uno es manso, él hereda grandes bendiciones. Es como dice: si uno es cumplido con sus compromisos, será respetado. ¿Cuándo? Ahora mismo. Viviendo así, viviendo de forma respetuosa, será respetado. Siendo manso, hereda los beneficios más grandes de la tierra ahora mismo. Entonces, esta virtud, hermanos, debe penetrar la vida entera. Santiago 3, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, hermanos, vamos pensando mucho en esta virtud. Cuando Pablo aquí en Gálatas capítulo 5 está hablando, él está hablando de las obras de la carne y luego habla del fruto del Espíritu. Recordemos siempre, hermanos, que Pablo está diciendo que si practicamos esto, si llenamos el corazón y llenamos la vida con estas cualidades, con ese fruto del Espíritu, entonces simplemente no vamos a satisfacer los deseos. Es más, vamos a suprimir y vamos a vencer esos apetitos. Los apetitos carnales, es posible quitarlos. Uno puede cambiar su apetito. Muchos creen que no, pero es posible cambiarlo con el tiempo, con paciencia. Puede haber cambio de apetitos. Y el punto, el día llega que uno simplemente no quiere, no tiene deseos de aquellas cosas. Como Jesús aborrece el pecado, él aborrece la maldad. Podemos tener cambio. Y entre más practiquemos esas cosas positivas, así vamos paso por paso eliminando esos pobres de la carne, aún de los deseos que hubiera en el corazón. Invitamos, siempre invitamos. ¿A qué? No invitamos nada más al bautisterio. No invitamos nada más que haga confesión de fe. Invitamos a que practiquemos esto. Porque si no practicamos lo que Pablo dice aquí, hermanos, no vamos al cielo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparándonos para ir al cielo. ¿Cómo está eso? Bueno, es que queremos estar con Dios, por eso tenemos que ser como Dios. Tenemos que ser como Cristo para vivir con Cristo. Por eso hay que ser transformados a la imagen de Cristo. Y esa es la manera muy práctica de hacerlo. Tenemos el pie para cantar el himno de invitación, por favor.